Son las 8 de la mañana con casi 5 minutos.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, don Juan Manuel. Muy buenos días, doña Connie. Hoy es martes, es 16 de diciembre del año 2014 y volvemos a la tradición de los martes con José Ramón Valente, que se sintió algo incómodo la última vez porque estuvo en un miércoles, pero que era segundo día de la semana, así que
así es.
Buscábamos alguna explicación.
Un hombre, José Ramón, ¿eh? Un hombre de tradiciones.
Un hombre de tradiciones.
¿Cómo le da, José Ramón?
Don, muy
José
buenos
Ramón,
días, ¿cómo están ustedes?
Muy buenos días.
Están todos con un poco cara de diciembre. Perdón, con cara cansado.
¿Y Boston? ¿Y Boston?
Claro. Massachusetts.
Claro. Claro. Ah,
gracias.
Claro. Oye, sí, está siendo pesado el fin de año, pero no más que todos los fines de año. Sí. Informe Política Monetaria, IPOM. ¿Qué nos dice el IPOM? Ayer Rodrigo Vergara, de hecho, habló, no necesariamente a partir del IPOM, y plantea que el crecimiento de Chile para el año 2014 se colocará en torno al 1,7%, es decir, inclusive más bajo que la cifra que había planteado el propio Ministerio de Hacienda.
Sí, bueno, de hecho las noticias sobre el crecimiento del 2014 son bastante malas, pero eso ya está bastante internalizado a su vez por todos. Ya hace varios meses que estamos girando en torno al 1,8, 1,7 y por lo tanto ahí no hay mucha novedad. La novedad realmente se produce en la disminución bastante significativa de las proyecciones de crecimiento para el próximo año. Recordemos que el IPOM anterior había salido en septiembre, o sea, no son muchos meses atrás. Uh-huh. Y solo yendo un par de meses atrás teníamos una expectativa de crecimiento dada por el Banco Central que estaba en el rango entre 3.5% y 4.5%. Ahora bajamos a una expectativa de crecimiento entre 2.5% y 3.5%. La verdad es que es una revisión a la baja bastante significativa. Y en ese sentido, obviamente, es que nos quedamos de alguna manera con una economía chilena relativamente estancada. Recordemos que no solamente veníamos creciendo una tasa bastante mucho más alta que esa, del orden de promedio 5%, eso es lo que la gente tiene en la cabeza, fue el crecimiento promedio 2010-2013, sino que además nuestro crecimiento potencial, lo que los expertos dicen, mire, a cuánto podría crecer la economía chilena, está hoy día en torno al 4,3%. O sea, sería un segundo año consecutivo en el cual tenemos un crecimiento muy por debajo de nuestras metas, digamos, que sería este 5%, muy por debajo del potencial que efectivamente tenemos en la economía chilena. Y en ese sentido, obviamente, vale el análisis de qué hacer, y sobre todo quienes están conduciendo la economía del país, ¿no es cierto? Deberían hacer un análisis profundo de, bueno, no solamente ver las cifras, sino que además, bueno, qué hacer para revertir estas cifras.
A mí me llamó la atención, no sé cómo lo vieron ustedes, pero independiente de la cifra, porque los datos son los datos, y hay una estimación mucho más... Es decepcionante, en el fondo, parte del informe, pero me llamó la atención también en la argumentación del Banco Central algunas cosas que yo ya a estas alturas hubiera esperado encontrarme. Porque los informes de política monetaria anterior daban cuenta fundamentalmente de variables externas para explicar parte importante del deterioro o la desaceleración que se estaba instalando. Aquí claramente hay me falta una explicación de parte del central para decir por qué el punto de inflexión no llega cuando se suponía que tenía que llegar. Y por qué tampoco es explícito en declarar cuáles pueden ser las razones de la política interna, de la política económica, de la economía interna, que pueden estar detrás de los números decepcionantes que está entregando, porque de alguna manera como que desliza esto solo al ámbito de las expectativas de las empresas y de las personas. Yo no sé si hubiera sido muy políticamente incorrecto el que el Banco Central fuera un poquitito más allá o no. Es cuidado siempre el central en ese tipo de cosas, pero como que falta una argumentación, incluso desde el punto de vista teórico y académico, encuentro en el IPOM que se entrega ayer.
Hay un párrafo importante dentro del IPOM, que veo que tú lo tienes desplegado y
aquí
abierto
está,
ahí.
Sí.
No sé si está en el discurso del presidente del Banco Central, pero yo sí lo leí en el IPOM. Y es un párrafo que hace lo que tú dices, pero por omisión. Mm. Vale decir, dice, aquí hay 5 factores que pueden estar afectando el crecimiento y analiza 4 y deja uno fuera.
Claro.
Y ese uno fuera es el que tú echas de menos, ¿no es cierto? Entonces lo hace por omisión. Entonces dice, mire, si comparamos el IPOM de septiembre con el de ahora, no han empeorado las expectativas de crecimiento en el mundo, uh-huh. De hecho es lo que se ve ahí. Hemos hecho política monetaria y fiscal expansiva, Nuestros términos de intercambio no están más malos, ha caído el precio del petróleo mucho más de lo que ha caído el precio del cobre. Hay una cuarta que se me va en este minuto, digamos, pero que es las condiciones financieras. Sí. Dice, las condiciones financieras no han empeorado, las tasas de interés mundiales han bajado. Esas son las cuatro. Y dice, entonces, no nos explicamos si todas esas variables, que son de las cinco que hay, digamos, hay queda una nomás. Y la una es, digamos, lo que estemos haciendo nosotros internamente con nuestras propias políticas. Entonces, esa es la, ¿no es cierto?, explícitamente la explicación que omite dar, y aquí a ti te había gustado que entrara en la polémica. Pero como tú bien dices, ni el Fondo Monetario Internacional, ni el Banco Mundial,
no se usa,
ni tampoco los bancos centrales entran directamente a la polémica, pero a mí, digamos, si tú dices, mira, hay cinco razones que explican esto, yo explico cuatro, les dejo a usted para que explique la quinta, es bastante obvio, digamos, lo que el Banco Central está pensando.
Ahora, hay un dato, ¿eh? Por primera vez en el periodo previo al, no sé si por primera vez, pero no es tan ocasional, el presidente central habló dos veces, el vicepresidente central habló una vez. Y en sus discursos fueron bastante más explícitos de lo que el informe. Algunos pensaron que, dado que en sus entrevistas habían dado señales en una dirección, el IPOM iba a ser más duro. Tal vez exactamente lo contrario. Dado que en lo duro no se hace, tal vez prefirieron dar las señales en lo blando, entre comillas, en las opiniones que dieron, ¿eh? Ojo, que eso es algo que hay que tener en cuenta.
Ahora, hacia adelante, uno podría ver, no está resuelto el panorama. Yo le decía a Nico antes de que entráramos, una cosa es que uno tenga un rango de expectativas de crecimiento de un punto cuando estás creciendo al 5, entonces tú dices, bueno, ya será, no sé, entre 4.5 y 5.5, ahí como que el rango es acotado. Cuando tú estás creciendo entre el 2 y el 3, la verdad es que un punto de crecimiento te hace mucha diferencia, y por lo tanto uno debiera esperar que esto se vaya acotando. Es mantener un punto entero cuando ya en términos absolutos es bastante menor, la verdad que te genera un rango que te hace demasiada diferencia. Crecer al 2.5 es definitivamente muy distinto de crecer al 3.5 en estas circunstancias, digamos, en el sentido de que estás hablando de un nivel de actividad que, si tú crecieras al 3.5, por ejemplo, después de haber crecido al 1.7, claramente estás hablando de que hay aquí un proceso en el cual hay una reversión, en que tocas fondo y sales, como le gusta decir al ministro de Hacienda. Si la verdad creces del 1.7 y del 1.7 pasas al 2.5, podría estar dentro del rango más bien, digamos, de los cambios estadísticos, y no está. Entonces hay una diferencia muy grande entre el 2.5 y el 3.5, a mi juicio, ¿no? Y eso debiera irse acotando. Hace, de hecho, bastante difícil para quienes están haciendo presupuesto, lo comentábamos la semana pasada, el que tú puedas, digamos, decir, bueno, ¿con qué economía me encuentro? ¿Una economía que francamente se está recuperando, que es una economía que, por ejemplo, que es el 3.5 o 3.6, como había planteado el Ministerio de Hacienda, o una economía que realmente está quedándose más o menos en el mismo lugar, que es este 2.5, digamos, de crecimiento?
Ayúdame a proyectarlo en términos un poco más globales, entonces, José Ramón. Las razones por las cuales se genera esta cifra, yo creo que a estas alturas, entre las que explicaciones que entrega el Banco Central y las convicciones personales que cada uno se ha ido formando sobre el porqué del dinamismo, el desempeño de nuestra economía, pero si yo lo llevo a la región latinoamericana, uno mira las economías del Mercosur, por ejemplo, Venezuela, Argentina, Brasil, que son más del 98%, ya prácticamente la economía del total, tiene un crecimiento que es de 0,6%, se está calculando. Pero si yo le llevo a las economías de la Alianza del Pacífico, que de los países de la Alianza del Pacífico, qué sé yo, Colombia, Perú, México, Chile, el crecimiento promedio es mucho mayor que el de nuestro país, que es sobre el 4% a esta altura. 4,2, es que no me falla la memoria, decía el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué nosotros quedamos tan rezagados comparativamente a esas economías de la Alianza del Pacífico? Porque podemos entender que las del Mercosur son mucho más proteccionistas, pero ¿por qué nosotros quedamos más abajo que el promedio de la Alianza del Pacífico?
Bueno, de nuevo aquí entramos en el tema de las convicciones personales, ¿no es cierto? Uh-huh. Una de las cosas que uno tiene creo que seriamente decir en el análisis siempre, es que estas no son fenómenos unidimensionales, siempre es multidimensional. El problema de esta multidimensionalidad, y multidimensional digo que son varios factores los que afectan, ¿no es cierto? El problema es que cuando uno toma un solo factor y dice todo el 100% de la culpa tiene este factor, o el 100% de la culpa lo tiene este otro factor, porque con eso ocultas los otros factores,
claro,
¿no es cierto? Cuando te digo es multidimensional, es que obviamente aquí Chile y Perú, dentro de los cuatro países de la Alianza del Pacífico, Chile y Perú son los más afectados con el término del ciclo minero, y probablemente por eso mismo Chile y Perú están mostrando mayores caídas que los que muestra Colombia o México, que México estaba bastante, digamos, entusiasmado con sus reformas estructurales. Así que ahí tienes un ejemplo. Ahora, o sea, uno de los factores. Ahora, el problema es cuando, de nuevo, le ponemos toda la carne a la parrilla a ese factor, entonces evitamos el análisis respecto a lo que nosotros estamos haciendo internamente, porque nos permite, digamos, el decir eso, el decir, mira, esto es el término del ciclo minero, nos permite evitar el análisis. Yo creo que si evitamos el análisis, muy difícilmente vamos a poder hacer
la
solución y claro. Hacer las correcciones para las cosas que nosotros estemos haciendo mal. Yo creo que hay factores internos de las y claramente acá, bueno, de hecho, incluso dentro del gobierno se ha producido una cierta diferencia. Algunos que insisten en este diagnóstico de decir, mire, esto venía del gobierno pasado y esto es del término del ciclo minero, y otros más en el área económica que dicen, mire, tengo que reconocer que la incertidumbre generada por la reforma tributaria, por la reforma laboral, por las próximas reformas constitucionales, por un clima antiempresarial generado por las discusiones del proyecto de AFP, de ISAPRE, etcétera, eso ha contribuido a que la inversión no vuelva a crecer.
Ya, perdón, déjame hacer un paréntesis que yo he escuchado decir varias veces que incluso personas que son muy críticas a la actual administración, que la reforma laboral y ni hablar de la tributaria sí generan esa incertidumbre, pero que las otras, la reforma constitucional, la reforma al sistema de pensiones y la discusión que hay, por ejemplo, respecto de una eventual modificación al actual sistema de salud privado, son más bien muy marginales porque afectan a un mercado muy acotado y por lo tanto no estarían teniendo impacto en nuestra economía.
Claro, no es...
Las primeras dos sí, digamos, la tributaria sí. Y la laboral, pero las otras no.
Las otras tienen un impacto tienen un impacto directo en el sector, ¿no es cierto? Pero tienen un impacto indirecto muy relevante, porque cuando la discusión si la discusión se va a decir, mire, aquí una industria funcionaba de una forma y se forma una comisión y nosotros la podemos hacer de la noche a la mañana funcionar completamente distinta.
Le hace el SAPRE, AFP o lo que sea.
Exactamente. Entonces lo que estás diciendo, oye, la verdad que, ¿cómo hago yo una inversión en otro sector distinto si de repente a un señor se le va a ocurrir cambiar totalmente las reglas del juego de este sector? No hacer modificaciones parciales, no hacer, sino que de repente decir, ¿sabes qué más? Ya no nos gusta cómo funciona esto. Entonces, esa es la parte indirecta que sí te afecta, que te genera una incertidumbre. Uh-huh. Recordemos, ayer yo estaba con Gonzalo Marner en la televisión y me decía, no le podemos echar la culpa de la baja en la inversión a este gobierno, porque esto empezó, digamos, el año pasado, cuando este gobierno no gobernaba. Recordemos que los proyectos de inversión son cosas que uno planifica hoy, ejecuta mañana y obtiene los resultados de esa ejecución en muchos años hacia el futuro, y por lo tanto quien está tomando decisiones de inversión hoy día la está tomando con una visión de futuro muy importante. Obviamente está tomando toda la información que tenga disponible, que es la de hoy, la de ayer y la de mañana. Y en ese sentido, obviamente, estas discusiones en las cuales tú dices, mira, esta industria funcionaba así, ahora le vamos a retirar completamente el 7%, o la discusión en la AFP, cuando tú dices, mira, aquí vamos se va a acabar el sistema de AFP, y esa es parte de la discusión, ¿no es cierto?, de la comisión, está sobre la mesa, a lo mejor no ocurre, a lo mejor sí ocurre, pero es parte de la discusión, vamos a volver al sistema de reparto, al sistema antiguo. Cuando tú dices, mire, todo lo que ha hecho Chile en los últimos 30 años en materia, ¿no es cierto?, de institucionalidad económica, la verdad, a nosotros no nos acomoda, queremos cambiarlo, y queremos cambiarlo por una nueva institucionalidad económica, en la cual hay un rol muy preponente delante del Estado, donde salgan las empresas privadas, y hablamos de concesiones, de AFP, de ISAPRE. Esas son las discusiones que han estado arriba de la mesa, y hay un grupo de gente que de verdad, y además tiene poder político, las cree. Uno, y lo que le pasa mucho a los extranjeros, a mí me toca conversar mucho con extranjeros y te dicen, mire, nosotros somos súper escépticos de eso que debe ocurrir, porque no creemos en la tontera. Entonces no creemos en que un país pueda autoinfligirse una herida de tal magnitud. Ustedes han hecho las cosas bien en montones de ámbitos, como todos los países del mundo tienen cosas que mejorar. Nosotros creemos como extranjeros que ustedes van a lograr ponerse de acuerdo en que así sea la cosa y que mejoren.
Me caen bien tus amigos extranjeros.
Bueno, eso es
lo que es que es la forma en que uno trata de ver las cosas también.
Pero por otro lado, está ineludible la discusión, sobre todo para los que vivimos acá, de decir, chuta, pero aquí hay unos señores que tienen poder político porque fueron elegidos, digamos, y se lo ganaron en las urnas, y que opinan distinto, digamos. Y que de verdad
para nosotros tenemos eso, José Ramón, también tenemos una chanca histórica, entonces para nosotros es mucho más difícil llevar adelante esa discusión porque la pugna ideológica salta al tiro.
Definitivamente no, y además que como tú dices, te llamaste la historia, pero al final, desde un punto de vista de un proceso largo, 30 años no es tanto. O sea, 30 años es mucho en términos de lo que hemos construido, pero desde un punto de vista histórico no es tanto. Entonces mucha de la gente, ahora hablo de los chilenos, dice, oye, ¿y si volvemos atrás?
Claro,
y nos
porque lo vivieron,
la verdad que claro. Exactamente.
Porque son generaciones que ya vivieron exactamente la crisis hace 30, 40 años atrás.
Por lo tanto, ahí se generan todas esas incertidumbres. Así que yo, Juan Manuel, contestando largamente a tu pregunta, pero yo creo que efectivamente, independientemente que sean sectores chicos, la señal que tú das en ese sector se traslada a la posibilidad de que esa misma discusión se vaya a otros sectores. O sea, cuando hay la reforma, cuando se habla de reforma constitucional o de nueva constitución, y una ministra de Estado dice, mire, una de las cosas que queremos ver en la reforma constitucional es que nos parece que los derechos de propiedad están un poquito demasiado muy resguardados. Es obviamente una declaración súper fuerte, digamos. Jimena Rincón hizo esa declaración. Entonces tú dices, al próximo año viene una discusión de constitución y a lo mejor lo que vamos a hacer es debilitar los derechos de propiedad, digamos, en la nueva constitución. Eso es súper potente desde el punto de vista de como inhibidor de la inversión hacia adelante.
Bueno, de hecho las reformas constitucionales tienen el riesgo que eventualmente una reforma constitucional en alguna dirección deje, por ejemplo, sin efecto o deje sin sentido lo que se haya hecho en las comisiones de reforma previsional o en las comisiones de AFP. Si se establece, por ejemplo, algún derecho, se establece una obligación, cualquier norma existente queda supeditada a lo que la Constitución diga. Entonces, en la Constitución se establece, por ejemplo, no tengo idea, el derecho, o sea, la obligación de que los sistemas de pensión deben ser solidarios y no de capitalización individual. Se acabó la discusión y las instancias técnicas no tienen mayor relevancia. Y agreguémosle a eso el tema de las leyes laborales, cuando empresas que son intensivas en mano de obra y que además tienen ciclos muy complejos respecto a la manera en la cual actúan. El caso típico que se da muchas veces, por ejemplo, una industria que trabaja con alimentos perecibles, que no puede reemplazar trabajadores en huelga. Finalmente, es que eso además se deriva no solo de las leyes que vienen, sino que también de alguna interpretación que ha hecho la propia Corte Suprema. Las decisiones de inversión cambian radicalmente en términos de los riesgos que implican una paralización de 4 o 5 días, o sea, el poder que se le confiere a los trabajadores es tremendamente grande. Y eso lleva a que, por ejemplo, capaz que se sigan haciendo inversiones, pero que vayan en la dirección de tecnificar y automatizar. Entonces, sin duda que hay ahí un marco muy grande en que a uno le cuesta encontrar la derivada, pero finalmente aparece, digamos.
Oye, dos cosas para terminar, digamos. Una es que, como yo decía antes, todavía queda aquí mucho paño que cortar, en el sentido de que probablemente el próximo IPOM también va a tener cambios relevantes, porque están pasando cosas relevantes, como por ejemplo, y lo hemos analizado, la caída impresionante que ha tenido el precio del petróleo y sigue, ¿no es cierto? Y uh-huh. Sigue cayendo, y eso va a afectar geopolíticamente al mundo, lo va a afectar en muchas economías que van a cambiar, unas les va bien, otras les va mal. O sea, la caída del precio del petróleo y de los commodities está generando un cambio muy importante. El tema lo menciona el IPOM, de que Estados Unidos le sigue yendo bien y por lo tanto eventualmente va a tener que subir las tasas de interés. Eso siempre ha afectado a Latinoamérica y a Chile. O sea, hay un montón de cosas y probablemente cuando veamos el próximo IPOM también nosotros vamos a tener tema para conversación, en el sentido de que probablemente las cosas van a haber cambiado. Hay un tema, eso sí, que a mí me gustaría ver, una que no nos quedáramos tranquilos, y que es que uno naturalmente tiende a acomodarse a las nuevas situaciones, y ojalá los chilenos no nos acomodáramos a esta nueva situación de bajo crecimiento, en el sentido de que no debemos perder la capacidad de asombrarnos de lo poco que está creciendo nuestro país. Debemos tener, de tal manera, de mantener la ambición. Debemos que mantener la ambición de ser un país que claro. Crece al 5%, digamos. Cuando ya nos acomodamos y nos empezamos a conformar con la idea de que este país creció al 1.7 y que podía crecer al 2.5, y que esa es una buena noticia porque vamos, ¿no es cierto?, creciendo un poco más. La verdad que creo que es una muy mala noticia, en el sentido de que ya no quiere decir que nos acomodamos a una situación que definitivamente no es buena para el país. A mí no me gusta que mi equipo, que en este caso es Chile, digamos, esté jugando en segunda división, y claramente bajamos a segunda división con el 1.7 y nos quedamos en segunda división si es que crecemos al 2.5 o el 3% el próximo año. Chile es un país que hace 4 años, o sea, hasta el año pasado, estaba jugando no solamente en primera división, sino que estaba peleando por el título. Entonces imagínense lo que es, digamos, hacer un país que esté como la U, como Colo Colo, no sé, como la Juventus, como el Manchester City, está jugando por el título y hace un cambio de entrenador o un cambio del cuerpo técnico y desciende, y el nuevo entrenador dice, pero no se preocupen, ya tocamos fondo, y eso sí que nos vamos a mantener, nuestra ambición es mantenernos en segunda división el próximo año. Ojo, y creo que es una ambición muy baja. De verdad, la ambición tiene que ser retornar tasas de crecimiento del orden del 5%.
Ojo, José, que ahí hay que tener cuidado con un tema, que es que mucha gente no quiere seguir jugando en la liga del fútbol, ¿no?
Yo dudo eso, Nicolás. Yo creo que la gente lo que quiere es
lo que pasa
sigue
es que,
creciendo, dices tú.
Pero es que cuando por ejemplo, lo que pasa es que en una discusión menor, ojalá lo pudiéramos tener con más tiempo, porque quienes sostienen que prefieren tener menor crecimiento, mayor equidad, es una falacia. Pero por ejemplo, hay quienes dicen, yo no quiero estar en la liga mundial de los que más crecen, quiero estar en la liga mundial de los que son menos desiguales.
Claro, pero lo que pasa es que tú lo estás planteando como si fuese uno u otro. Yo creo que de verdad la gente votó por el gobierno lo que decía, mira, yo quiero estar en la Liga Mundial y peleando el título en primera división y además quiero jugar bonito. Quiero jugar bonito, pongámoslo que exactamente, ¿no es cierto? Sí. Que es que quiero igualdad además. El tema es que ahora lo ves como uno u otro y ahí la gente ya no está tan cómoda, digamos. Ganar el título y jugar bonito.
Es que la lógica de la discusión de la sociedad hoy día es o uno u otro.
No estoy de acuerdo, Nico.
No, o sea, no. Yo sí.
No, yo creo que no, si no, fuese eso, Nicolás...
No creo.
¿Quién puede querer que sea uno u otro? No funciona si es uno u otro.
Lo han dicho explícitamente, gente como Guido Girardi, lo han dicho explícitamente.
Tú puedes decir, mira, si tengo que elegir, no sé, te prefiero uno al otro, pero me gustaría no tener que elegir. Como decía yo, me gustaría ganar el título y jugar bonito. Y obviamente el apoyo en las encuestas al gobierno te está demostrando que la gente no quería elegir. No, probablemente lo que la gente quería, ¿no es cierto?, era crecimiento, empleo, salarios y más igualdad.
José Ramón, no traten de convencerme algo mío, de lo que probablemente yo estoy más convencido que ustedes. Si el punto para mí es otro. Lo que subyace de informes como la Comisión de ISAPRE, lo que subyace de lo poco que se ha conocido de la Comisión de AFP, lo que subyace de las discusiones sobre reforma tributaria y reforma educacional, es lo otro. O sea, en ese sentido, el ministro Isegro lo ha explicado 50 veces la teoría de los patines, y efectivamente fue un error de él. Pero yo tengo la impresión que Izaguirre no está con la teoría de los patines, pero hay mucha gente que está con la teoría de que lo que necesitamos es bajar de los patines. Y no es poca gente. Ahora, es poca gente a nivel macro, bastante gente a nivel de influencia, a nivel de quienes toman decisiones políticas. Entonces, ese para mí ese es un punto. Yo creo que es una falsa dicotomía. No es crecimiento o equidad. Y yo, por supuesto, y por eso dije que era una falsedad, una falacia, plantear que era una o la otra. Ahora, y lo sigo pensando.
Yo, para hacer ahí un punto respecto a lo que ustedes están planteando con Nicolás, José Ramón, creo que los gestos en la práctica, sobre todo en los últimos meses, apuntan mucho en la dirección del crecer uno y de que se pueda aprovechar ese crecimiento para generar igualdad. Creo que los discursos que la presidenta ha planteado, cuando habló ante los empresarios, cuando lo ha hecho públicamente, lo que ha dicho, sobre todo en sus viajes, es que hay que retomar la senda de crecimiento y que no se entiende crecimiento sin la mano de los empresarios y que hay que tratar de buscar de generar mayores grados de equidad o de emparejar un poco la cancha, pero que la única forma de que al país le vaya bien es de la mano de los empresarios generando crecimiento. Creo que el hecho de que Bárbara Figueroa, que no es precisamente la más radical de las dirigentes sindicales que haya tenido Chile en los últimos años, se haya ido peleada esta mañana en una reunión desde el Ministerio de Hacienda, da cuenta un poco también de eso, que efectivamente el Ministro de Hacienda podrá tener cuestionamientos, errores, y la reforma tributaria seguramente lo va a recordar o lo va a hacer pasar la historia, no precisamente como uno de los ministros más queridos y más aplaudidos por su talento al momento de redactar esa ley, pero de ahí a decir que es de los que está en la lógica de sacar los patines, creo que también hay una distancia. Comparto lo que dice Nicolás, mucho, que
no,
hay
estás diciendo justo lo...
No, comparto lo que dice Nicolás, que hay mucha gente dentro de la nueva mayoría que es partidaria de sacar los patines, pero yo creo que la presidenta está en la lógica del crecimiento, que quiere buscar cómo generar emparejar la cancha. No hay duda de eso, si es finalmente su programa de gobierno, pero ella entiende que él se puede llevar todo el fracaso para la casa si es que en ese esfuerzo por emparejar la cancha termina por, digamos, sacarle el pasto a la cancha.
Nunca prefiero el ministro de Hacienda.
Por eso.
Está en el otro lado del buque.
Por eso digo,
bueno, eso es lo que estábamos diciendo, la Connie y yo, digamos. Que
los que toman, los que cortan el queque finalmente están en esta.
Que probablemente están en la lógica de decir, ¿no es cierto? Como decía yo, digamos, ganar el título y jugar bonito. Ahora, el problema es que los resultados no son eso, digamos. Y la gente lo está castigando justamente por
bueno,
eso.
Bueno, pero
está castigando con la promesa, ¿no es cierto? La promesa de decir, usted me prometió ganar el título y jugar bonito. ¿Ya? Y la verdad que estamos en segunda división. Y no sé si estamos jugando más bonito que antes. Esa es la realidad que estamos viviendo.
Un rol, y lo que dice Nicolás influye en parte de las expectativas. Y el punto es, o sea, a ver, Nico, yo estoy de acuerdo con que hay algunos talibanes que incendian la pradera y que en el fondo lo que hacen es provocar trastornos a nivel de expectativa.
Talibanes y personas que legítimamente tienen esa convicción.
Sí,
también,
de acuerdo. Claro. También.
Pero, no, pero
también.
Los talibanes siempre están convencidos.
Pero, claro, a eso me refiero. Me refiero desde el punto de vista de las convicciones. O sea, no quiero insultar a nadie con decir los talibanes, sino que es una referencia a las convicciones. Los talibanes hay de lado y lado, ¿eh? No solamente están a la izquierda los talibanes, también hay talibanes a la derecha. Pero mi punto es que yo creo que la promesa de tratar de hacer las dos cosas al mismo tiempo es la predominante. Es la predominante, y yo creo que uno debiera creer efectivamente que son eso, es ese predominio el que se instala. Ahora, que a uno le gustaría que fuera con más fuerza para un lado que para el otro, etcétera, okay. Pero como te dicen tus amigos extranjeros, no puedo creer que sean tan lesos. Yo tampoco puedo creer que seamos tan lesos.
Eso es lo que todos esperamos.
O sea, nadie puede esperar nada distinto.
Yo sé como que dijo Neil Ferguson, ojalá no ejerzamos nuestro derecho a ser estúpidos, ¿no es cierto?
Claro.
Yo sé que lo hemos tocado en semanas anteriores, pero a ver si la próxima semana volvemos más adelante sobre lo que está pasando en el petróleo y lo que está pasando con los commodities. Yo creo que es un buen tema, un temazo, sí. Porque lo que parece una buena noticia para nosotros, digamos, proyectado a nuestros propios materia prima, es una muy mala noticia al mismo tiempo, así que para proyectar cómo se nos viene el 2015.
No, sobre todo que el cobre aparece ahí como colgado, ¿no es cierto? Sí, sin querer caer, sí, cuando todo el resto se está desplomando, soporte. Lo cual uno no sabe si se
es bien
si se le va a caer el soporte.
Si está pegado pasar, con alfileres o finalmente sí. hay razones más de fondo.
Ahora, vale. Central lo proyecta como en torno a los $3.
2.9, claro. Es bien notable porque proyecta un petróleo ya internalizado con la baja en torno a 65. Y un cobre, sin embargo, que se mantiene
cerca
ahí
cerca
de los 3, digamos. Entonces, hay una proyección, en ese sentido, todavía relativamente optimista en este IPOM, digamos, que es esos términos de intercambio bastante mejores.
En nuestros blogs económicos veía una discusión que planteaba de que, para muchos, el petróleo, en un periodo de 6 meses, no tiene piso. Que puede seguir cayendo bajo había quienes decían que puede llegar en torno a los $45 inclusive. Eso genera un salto brutal.
Bueno, dejémoslo para pa otro día. Gracias, nos vemos Ramón. En enero nosotros.
Nos vemos en enero.
En
sí.
Enero, sí. Sí.
Muchas gracias.
Que descansen, José Ramón.
No, pero si son ustedes los que están ocupados la próxima semana. Yo, tú sabes que yo vendría todas las semanas sin ningún problema, así que...
Bueno, que le vaya muy bien.
Gracias, buenos días.
Son las 8 de la mañana con 37 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. Existía, ustedes saben que en Estados Unidos la definición de los delitos financieros es los white collar, los delitos de cuello blanco. Por las camisas azules, o sea, las camisas que tienen el cuello blanco, independiente del color que sean las camisas, que en alguna época eran lo que abundaban en los mercados financieros y bursátiles. En Chile se llaman los delitos de cuello y corbata. Existía una percepción respecto a que en Chile los delitos de cuello y corbata, o de cuello blanco, como ustedes prefieran, finalmente no terminaban en periodo de prisión prolongada. Es más, en la época del sistema inquisitivo se planteaba siempre que los jueces tenían muy claro que el periodo de prisión preventiva que le aplicaran a algún imputado por delitos económicos iba a ser finalmente el único periodo que verdaderamente estaba en la cárcel. Eso explicaba que muchas veces fueran muy reacios en conceder las libertades bajo fianza, pese a que era un derecho al procesado, porque en el análisis de los jueces era, mire, si el señor se pasa un año preso en prisión preventiva, eso va a ser el único periodo que va a estar preso. Y eso había sido, salvo contadísimas excepciones, el caso de Feliciano Palma, por los Apenco, pero en contadísimas excepciones había sido prácticamente una norma. El que así ocurriese. Sin embargo, ayer se conoció el fallo de la corredora Serrano en respecto al delito de estafa, un delito que se empezó a generar a contar del año 2007 y que generó la denuncia, se realizó en el año 2009, en mayo de 2009. La corredora, los Tomás Serrano y Jorge Fonsalía, propietario y principal ejecutivo de la corredora Serrano, fueron condenados a 15 y 11 años de cárcel respectivamente. ¿Cuál fue el delito por el cual fueron condenados. El delito básicamente es de apropiación de custodias, entrega de información falsa. Ustedes saben que las corredoras de bolsa, mucha gente mantiene sus inversiones ahí en custodia. Yo soy propietario de X cantidad de acciones de X compañía y esas acciones las guarda la corredora en custodia, y cuando yo necesito que me las liquida, cuando quiero que las transfiera, etcétera, etcétera. Y hay gente que mantiene, dado que son inversiones generales de largo plazo, durante mucho tiempo estos títulos en custodia. ¿Qué es lo que hicieron en la Corredora Serrano? Se apropiaron de las custodias, hicieron otros negocios con ellas, las mal invirtieron y finalmente generaron una gran bicicleta a la que en algún minuto se le acabó el impulso y generó pérdidas por más que millonarias, que en algunos casos, en términos de patrimonios personales, le hicieron gran daño a quienes eran los titulares de esas inversiones. La Corte, más allá del Tribunal Oral, más allá de cualquier consideración, marca un hito. Primera vez que van a ir por pedidos tan altos de tiempo a la cárcel, gente vinculada a delitos de cuello y corbata, o insisto, de cuello blanco. Es una señal para lo que viene. Hay una serie de procesos que están dando vuelta, que tienen aristas penales. Hay delitos, hay serios hechos vinculados con la Polar, inclusive con el propio caso Cascada. Cambió el orden, y esta vieja premisa de que por delitos económicos no se iba a la cárcel desapareció. Es completamente distinto lo que hicieron en la Corredora Serrano a lo que ha ocurrido en otros lugares. Probablemente hay muchos abogados penalistas que están leyendo el fallo y que están mirando y que están orientando su estrategia en lo que viene en función de lo que ocurrió ayer.
Yo solamente quisiera destacar, además, de hecho, hoy en la mañana el diario Mercurio hace ahí la pega de recordar que aquí hubo varios cambios, por lo menos tres normativas para contener este tipo de riesgos, derivados precisamente de lo que ocurrió con el escándalo de esta corredora Serrano-McAuliffe. Una de esas normativas, por ejemplo, establecía que los intermediarios de los valores tenían que ofrecer a sus clientes al menos dos modalidades en el servicio de custodia. Uno es que es depositar los valores mantenidos en cuentas individuales abiertas en el Depósito Central de Valores, o tener cuentas omnibus que estuvieran segregadas en esa entidad y sometiendo a auditoría externa todos los procesos y los controles asociados a esta actividad, precisamente para evitarse este problema. Hubo otra normativa que surgió también en el 2010 que establecía las condiciones bajo las cuales los intermediarios de valores podían tomar en préstamo para sí, también eventualmente para tercero, los valores de los clientes en custodia. Y también otra normativa que fijó mayores requerimientos patrimoniales a los intermediarios de valores en función de los riesgos que asumen en las operaciones que realizan. Entendiendo este contexto de mayor regulación de las custodias que surgen precisamente para evitar casos como el de la corredora Serrano, es que la superintendencia consideró que lo que ocurrió en tribunales es importante porque deja aquí un precedente, pero además hay que recordar que anterior a la sentencia ya se habían dictado normativas para endurecer, en el fondo, dicho en simple, tratar de dificultarle el que crea que puede operar de la manera en que finalmente terminaron haciéndolo aquí. Hay una condena que es bastante clara, no hay una doble interpretación frente a la resolución que toma el cuarto tribunal oral en lo penal, que en el fondo declara de culpable de estos delitos, y además en calidad de reiterado, de uso de custodias, entrega de información falsa a la superintendencia y estafa a Tomás Serrano, por una parte, y también a Jorge Fuensalida Barraza, que lo condena en este caso a 11 años, en el caso de Serrano es a 15, y además con presidio efectivo, es decir, tiene que ir a un recinto carcelario, no se queda en la cárcel, o sea, perdón, en la casa, por decirlo así.
Probablemente vendrán acciones de nulidad. El defensor de Serrano y Fuensalida es el ex fiscal Peña, y probablemente intentarán acciones de nulidad. Lo que sí, como señal, es fortísimo, tú lo decías muy bien, Juan Manuel, estamos hablando de prisiones efectivas, van a ir a la cárcel, y aquí en la sentencia están consideradas todas las atenuantes que pudieran existir. Así es que es un fallo definitivo, que ser recurrido llevaría a un nuevo juicio, lo que en feras de tribunales ayer se veía difícil. Más temprano escuchábamos 8 de la mañana con 49 minutos, perdón, don Juan Manuel, lo interrumpí. Más temprano escuchábamos a
José María Gil
hablar de terrorismo, del ISIS. La verdad que voy a usar un cliché que me carga, pero que es duro cuando la realidad supera con creces a la ficción, y a la ficción más cruel y a la ficción más más dramática que uno puede imaginar a partir de lo que está ocurriendo todavía en esa zona.
Bueno, Australia fue noticia ayer durante todo el día, las últimas, durante 17 horas seguidas, ¿verdad? A propósito del secuestro por parte de un clérigo iraní, autodenominado clérigo, porque sí. Faltan todavía bastantes antecedentes personales del personaje. Era un tipo que tenía condenas por 40 y tantos abusos sexuales, era un refugiado en el territorio australiano, era justamente el perfil probablemente de que parte de la población australiana repudia y que despierta esta cosa anti-islamista en algunos segmentos de la población. Era un tipo que tenía aparentemente también problemas mentales, por lo tanto es un perfil bastante particular. No se puede decir que haya muchos, ¿verdad?, en condiciones equivalentes para hacer exactamente lo mismo que él hizo alrededor del mundo, lo que no quita que haya fanáticos, ¿verdad?, terroristas radicalizados, islamistas radicales en definitiva, que estén disponibles para hacer cosas equivalentes, o sea, para hacer la distinción. Australia, además, efectivamente corría el riesgo de ser cuna de una situación como esta desde hace mucho tiempo. Australia ha jugado un rol, es un país tremendamente multicultural, pero como tal también ha desarrollado una resistencia interna a esos niveles o a esos altos grados de multiculturalidad que se habían transformado en una amenaza, claro, particularmente cuando los gobiernos australianos tomaron un rol activísimo en la guerra contra el terrorismo. Hay 600 soldados australianos desplegados hoy día en Siria y en Irak combatiendo el ISIS, por ejemplo. Y eso siempre se había sospechado podía ser una razón. Eso por un lado. Y por otro, está este factor global, ¿verdad?, de acción global que ha demostrado el ISIS, que es una de sus características y que era el punto que nos hacía José María Gil, que nos lo había hecho anteriormente también. Él dice que el ISIS, si bien actúa territorialmente en Siria y en Irak con fines expansionistas, etcétera, lo hace fundamentalmente con fines económicos, para hacerse del petróleo, y como funciona como una organización criminal más que cualquier otra cosa, lo hace por esa vía, en definitiva. Pero funciona también con redes que son incalculables y de manera globalizada, y reclutando además de una manera bastante particular a gente de distintas partes, de distintos orígenes, incluso alerta sobre lo que pueda pasar en América Latina. Había un chileno, ¿verdad?, que participó del degollamiento de uno de los primeros decapitados por el ISIS hace varios meses atrás, y que aparecía en el video, de hecho. Entonces, No, y lo que alerta Gil es que no solamente se trata de una estrategia de reclutamiento, sino que también se trata de una estrategia de actuar
de
localmente. Es decir, no debiera extrañarnos que haya actos terroristas o crímenes vinculados a el actuar del ISIS en territorio latinoamericano en el corto plazo. Esa es la luz de alerta que él enciende. No solo se trata de reclutar gente, sino que esa gente termine actuando localmente en sus países de origen, colocando el sello del ISIS en esos territorios.
La frase de Gil más impresionante era: no olvidemos que el ISIS nos quiere o convertidos o muertos.
Claro.
Es un tema. Ahora, 130 muertos hubo en la mañana en un ataque de talibán a una escuela en Pakistán, por una escuela de hijos de militares. Una cosa muy, muy impresionante lo que ocurrió. La verdad que el nivel de violencia en esa zona del mundo, influido por estas lógicas de esta, ¿cómo la denominaban? Esta especie de transnacional del terror que forman los talibanes, uh-huh, lo que queda Al-Qaeda más el ISIS, y esta especie de liga de las naciones, por llamarlo de alguna manera.
Que sería bueno recordar también que con la caída de Osama Bin Laden, en el caso de Al-Qaeda, si bien perdieron a su líder, con la desaparición del personaje, lo único que se provocó fue finalmente una ramificación aún mucho mayor de este tipo de accionar terrorista, de este tipo de grupos que ya venía mostrando diferencias entre sus distintas facciones. De hecho, una de ellas, la más radical y cercana al mundo sunita, es la que el mundo conoce precisamente por este despiadado accionar, que es este autodenominado Estado Islámico, los yihadistas, ISIS, como se le está llamando, que ha ido cobrando no solamente cada vez más fuerza y protagonismo, porque los yihadistas se han aprovechado la guerra sectaria entre la mayoría chiita y la minoría sunita, por ejemplo, en el caso de Irak, cuyo descontento ha facilitado también el reclutamiento de militantes, sino que además hoy día vemos que es capaz de extenderse a prácticamente cualquier lugar del mundo. Tiene un grupo cada vez mayor de integrantes. ISIS ha ampliado sus ambiciones, no solamente quiere, recordemos, tomar el control de Irak, sino que Siria, un país que hace ya 3 años está viviendo su propia guerra civil derivada de las protestas que surgieron con la primavera árabe, casi nadie está hablando de Siria, y ahí también se está viviendo un drama que es muy muy potente. ISIS es sabido que tiene crecientes ambiciones ahí, incluso en Líbano, y que su objetivo es establecer un Estado Islámico único, un califato en la práctica. Y por eso es que, para demostrar su poderío y advertirle al mundo occidental que están dispuestos a hacerle frente, se intenta impedirlo, es que los yihadistas de ISIS han exacerbado su crueldad, secuestrando, decapitando a extranjeros en la zona, pero ahora extendiéndose también a estos puntos, porque como bien decías tú, Connie, basta con que haya uno para que uno entienda que esto puede estar en cualquier lugar. Es decir, alguien siente el llamado de este grupo que está tratando de construir ese califato
y actúa.
Y actúa.
Y puede ser un loco, como este iraní que aparentemente era loco, ¿verdad? Pero lo hace igual a nombre de ellos y se siente con licencia y con espaldas para hacerlo. Esa es la complejidad que tiene, que tienen los tentáculos de ISIS, en definitiva, que cualquier loco se siente con licencia y con espalda morales, si tú le quieres poner, o sea, me estoy refiriendo a cómo él se ve a sí mismo, ¿verdad? Cómo justifica su actuar. El ISIS le da espaldas a cualquiera para que haga lo que quiera en alrededor del mundo, y esa es la gran complejidad, y lo que nos hacía ver José María Gil, y que tiene toda la razón, y sería súper importante empezar a pedir pronunciamientos de parte de las autoridades en Chile y en otros países de Latinoamérica, es cómo nos estamos preparando o qué estamos haciendo para enfrentar esta situación de manera preventiva, si tú quieres. Hay un chileno que ya se conoce, ¿verdad?, metido en las redes del ISIS. Por lo tanto, algún antecedente de que tenemos gente que tiene conexiones, vínculos, etcétera, ya está. ¿Nos estamos haciendo cargo de esa situación? ¿Cómo? ¿Actuamos coordinadamente con los países de la región? ¿Qué sabemos que están haciendo los argentinos, los brasileros, los peruanos, los bolivianos, etcétera? Además hay un triángulo eterno, ¿verdad? ¿Cómo se llama el punto
la triple frontera
entre Paraguay, Uruguay y Paraguay, Brasil y Argentina, que tradicionalmente ha sido un refugio de radicalizado islamista entre otros.
De todo tipo porque es una zona básicamente sin ley, digamos. Entonces, que genera un movimiento entre dos países de gran tráfico.
Nico, perdón, una cosa muy corta que lo tenemos en la web más temprano y en las noticias también abordamos el tema, pero se dice que partimos con 80 muertos en Pakistán, luego eran 100, hoy día ya se habla que son 103, hasta ahora
el
cerca
de
130 muertos. Producto de la acción de un grupo de 6 talibanes, aparentemente, un grupo talibán, de hecho se reconoció la autoría de esto, dijeron que estaban secuestrando el colegio porque estaba vinculado al mundo militar, sin embargo, y que no iban a matar niños, han matado niños, se habla de que una fracción importante de este grupo de muertos son efectivamente niños.
8:57 con lo que se está escribiendo en el mundo. Estamos llegando al final de esta edición de Hablemos en Off. Viene información privilegiada, pero antes,
Bárbara Espejo nos habla de la construcción del Taj Mahal.
Bien, pues, información privilegiada luego, noticias durante la mañana, buena música. Acompáñese con nosotros en este término de año. No olvide Duna a la carta, tremendas canciones. En la página web de Duna, están ahí, puede votar por ellas. Vale mucho la pena porque además es una buena manera de revisar las canciones que nos dejó este 2014. Gracias.
Buenos días.